Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Hola, hola, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo programa, nuestro semanario de noticias de Latinoamérica rompe el cerco. Por acá soy Ayelen Correa Ruau. Les voy a acompañar en este recorrido de información y también un poco de música desde Perú con la compañera Wisi. Iniciamos en el Caribe, en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ir al territorio de la Sierra de Perijá. Desde allí, Luzbi Portillo, él es coordinador de la Organización de Derechos Humanos Sociedad Homo et Natura, nos cuenta un poco sobre la situación de violación de los derechos que vienen viviendo algunos integrantes de la comunidad indígena Yucpa de aquel territorio y sobre la detención de manera irregular de tres jóvenes de esa comunidad, uno de ellos, el hijo de un cacique legendario de esa población indígena, hijo de Sabino Romero, y otro de estos jóvenes también, hijo de una actual cacica. Esto sucedió el 19 de octubre, y sobre este tema lo que destacamos es que estos jóvenes han sido torturados mientras que se encontraban privados de su libertad, por eso hay denuncias también sobre las fuerzas de seguridad que los tenían detenidos. Vamos a escuchar a Luzbi Portillo entonces, que nos cuenta en detalle cuál es la situación del pueblo Yucpa y de estos jóvenes.
Estoy hablando para Latinoamérica, rompe el cerco. Es muy importante, primero, darle las gracias, ya que estamos viviendo una situación muy difícil relacionada con los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se trata del pueblo Yupa. Los Yupa es un pueblo caribe, es un pueblo guerrero. Ellos se ubican en los límites con Colombia, en el estado Zulia, en lo que llaman la Sierra de Perijá, que es el final de la gran cordillera de los Andes. Esta cordillera termina en una gran Y, la parte occidental. Ahí están los Yupa con los Barí, y más al norte, ya para Guajira, están los Guayú. Los Yupa le han asesinado varios dirigentes y mujeres dirigentes por la lucha de la tierra. Por fin se demarcaron las tierras y ahora hay un conflicto muy grande en un sector que es del río Yaza. Este sector está solicitado por los narcotraficantes, por los que roban vacas y las suben hacia Colombia. Por allí suben en mulas gasolina para llevarlo a narcotráfico, a la sembradío de coca que tiene el cártel de Sinaloa allá en Catatumbo, Río de Oro. Entonces hay gente que llevan gasolina en contrabando, y ese es un lugar por donde pasan. También es un lugar donde pasan los que venden armas, los que se llevan objetos robados para Colombia. Es una zona de conflicto. Ahí están los guerrilleros del ELN. Bueno, es una zona muy conflictiva. Entonces los Yupas han quedado en el medio de esa guerra, pues. Y entonces han sufrido primero enfrentamientos con los ganaderos. Ya por fin se entregaron, después de varios años de lucha, consiguieron que el gobierno, cuando estaba el presidente Chávez, les entregaran 40 haciendas que ellos solicitaron del Piedemonte, la Sierra de Perijá. Algunos viven en el Parque Nacional Sierra de Perijá. Otros no, y otros viven más abajo, en las tierras planas, donde están los ganaderos. Entonces ahí están ellos, y el conflicto fue fuerte con los ganaderos, pues. Ahora el conflicto es con estos sectores armados, pues, ¿no?, que se encuentran en el estado Zulia. Allá hubo un cacique muy, muy fuerte, que es quien dirigió toda esta lucha, que se llama Sabino Romero Izarra, el gran Sabino, ¿no? Él tiene un hijo que lo llaman Sabinito, Sabino Romero Martínez. Él es el que dirige todas estas luchas sociales. Ellos están muy abandonados por el gobierno, pues. El gobierno nacional y el gobierno regional los abandona, estaba abandonado. Tienen ya 4 meses bajando de las montañas hacia la capital del estado Zulia, Maracaibo, a hablar con el gobernador. Han bajado 4, 5 veces y nunca los quiso atender. Por fin bajaron varios, muchos, 200, y en buses, en busetas, me alquilan. ¿Qué solicitan ellos? Bueno, que Chávez entregó las haciendas, pero no hubo un plan de desarrollo, pues. Porque en esas haciendas lo que hay es pasto, y donde hay pasto no nace nada. Pues. Entonces, y un pasto, una hectárea de pasto cuesta mucho. Pues. Entonces ellos están solicitando una ayuda económica para criar vacas, pues, para ellos tener vacas y vender carne y barata al pueblo, pues. Ellos están solicitando vías de comunicación. En estos momentos están solicitando también curas para sus enfermedades. Ellos tienen hepatitis B con el virus Delta. Quien le da esa enfermedad se muere. La enfermedad ataca al hígado. Ellos tienen paludismo. La crisis ha llevado a que no se controle la epidemia del paludismo. Tienen también leishmaniasis. Hay desnutrición infantil. Entonces ellos viven una serie de tienen tuberculosis, una serie de enfermedades que los agobia, pues. Y el gobierno es muy poco lo que hace por ellos, pues. Entonces esas movilizaciones sirven para eso, pues. Entonces ahora en medio de esas movilizaciones, entonces hay estos conflictos con estos sectores armados que les cercenan sus derechos, pues. Ahora, estos sectores están vinculados a la policía, están vinculados a la Policía Nacional Bolivariana, están vinculados a la Guardia Nacional. Entonces, estos organismos policiales, cuando ven los dirigentes, entonces, por cualquier razón los detienen. Inmediatamente que los detienen, los golpean y pasa a un tribunal y los envían lejos a un pueblo llamado San Francisco y ahí los encierran mientras se dé el juicio. Pues en esto estamos en el actual momento, pues, con 3 jóvenes detenidos. Aquí en el Zulia, en Machique de Perijá, en Maracaibo y en San Francisco. Nos estamos moviendo a nivel nacional y pedimos una ayuda internacional, pues, que se envíen cartas al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se envíe carta al canciller Jorge Arriaza, que haya pronunciamiento, que vean que los indígenas no estamos abandonados, que no estamos solo en el mundo, pues, que tenemos amistades, tenemos relaciones, pues. Bueno, muchas gracias a ustedes, pues, rompiendo el cerco.
Vamos a ir al territorio ese que llaman Chile, pero concretamente al Gulumapu, a las calles de Concepción. Durante la conmemoración del primer año del inicio de la revuelta, en lo que se conoce como la región del Biobío, se realizaron movilizaciones y actividades de calle. Allí estuvo Germán Gutiérrez, de Radio Curruf Biobío, preguntándole a la población y a los marchantes qué pensaban del plebiscito que se estuvo realizando el 25 de octubre de este año en ese país. Así que vamos a escuchar, que sean las mismas personas que habitan ese territorio que puedan decirnos qué sienten y piensan en relación a este proceso electoral. Enviamos también nuestro saludo a Rodrigo Pereira, que hizo posible este informe.
¿Cómo vive este aniversario de la revuelta en Concepción?
De forma amarga, ayer mataron a un chiquillo en La Victoria, en la población La Victoria. También le dispararon al padre del joven que tiraron al río Mapocho. Y no puede seguir pasando esto en Chile. No puede seguir la violación a los derechos humanos. No puede ser que una vida sea menos que algo material. Y esperamos que el 25 de octubre todo el pueblo llame a votar y vaya a votar a prueba convención constitucional para de una vez sacar toda la herencia pinochetista de este país.
Y con respecto al proceso electoral, al proceso que se abre, ¿cómo lo ves? ¿Tiene su cara buena, su cara mala? ¿Cómo lo analiza en ese sentido?
Yo espero que la gente y la derecha pueda respetar un plebiscito que va a definir el futuro de Chile. Ya hemos visto sectores muy reaccionarios, muy fascistas, atacando a la gente de la prueba, y creo que si es que no respetaran el triunfo de la prueba, que estoy seguro que va a ser contundente, lamentablemente Chile se pondría muy de color oscuro.
¿Qué le parece lo que va a pasar con el plebiscito, lo que se abre con el proceso? ¿Confía en el proceso?
Ojalá que gane la prueba, porque para que ellos dicen que bajo, por la constitución no se pueden hacer leyes, ahí vamos a ver que si no se pueden mejorar las leyes. Ojalá que gane el apruebo y veamos un cambio en el país. Porque el país no es malo, pero hay que cambiar las hartas cosas.
¿Y la clase política? ¿Usted la ve ahí tomando protagonismo? ¿Cómo ve eso?
Yo haría un cambio a gente nueva, con nuevos pensamientos. Y todo avanzando y la gente se queda con el... la gente que está en el Congreso en este momento está con el pensamiento antiguo. Entonces hay que cambiar todo. Así como va la tecnología avanzando, es que la gente también va avanzando. Entonces hay que cambiar todo. Igual hay que reformar Carabineros, todo hay que reformarlo. Porque todo está malo aquí. Hay hartas cosas buenas, pero la misma ley del agua que está en manos de privados, que si es un bien, tiene que ser un bien que esté a manos del Estado. Que sea como más barato para la gente, si es un recurso natural. No puede estar en manos de privados.
Fueron muchas las intervenciones que hicieron todos los politiquillos. Entonces era de esperarse todo esto. La gente le perdió el miedo al COVID. Imagínate tú, toda la gente en la calle. Recién nos sacaron de cuarentena, estamos a punto de que ya nos cierren de nuevo, de que sacar permiso para todo. Indigna igual ver tanto carabinero por aquí y por allá que no te puedes pasear nada. Todo para todo, hay que pedir permiso. Es una dictadura. Yo creo que la mayoría de la gente que está acá va a votar apruebo y la mayoría de la gente que está acá tiene claro que el 25 va a ser un inicio de un proceso bien largo. Y eso, más que nada, decirle a la gente que se cuide porque este gobierno no lo hace y lo que está haciendo ahora, actuar de la manera como lo está haciendo, es seguir manteniendo prácticas que son propias de la dictadura.
¿Y qué opinas sobre ciertas desconfianzas que genera en ciertos sectores que el acuerdo ya ha sido pactado por la clase política y en qué medida puede beneficiarlo a ellos?
O sea, está claro que ese fue un acuerdo entre cuatro paredes, que tampoco fue, no existe eso de la clase política, fueron los políticos de hace bastante tiempo que han venido gobernando con un sistema, un modelo neoliberal. Y en esa regla no incorporaron a los partidos de izquierda, no incorporaron a las organizaciones, no incorporaron a la gente, y eso está claro. Ahora, con esas reglas también tenemos que empujar a transformarlo. Yo creo que es la alternativa que nos queda, no es la asamblea constituyente que la gente quería, pero ciertamente va a ser mucho mejor que la constitución pinochetista, asesina, criminal, indigna, inhumana que tenemos ahora.
¿Qué te parece sobre esa desconfianza que genera que el acuerdo lo haya realizado la clase política a puertas cerradas? ¿Qué te parecen esas críticas al proceso?
Mal, o sea, en el fondo queremos este plebiscito y queremos que sea algo participativo, queremos que el pueblo sea parte de las decisiones, que sea parte de las leyes, ¿verdad? Que sepamos lo que vamos a votar, que estemos informados, que nos den la posibilidad de informarnos de la manera correcta también. Así que eso, no hay que seguir participando en las movilizaciones porque el pueblo está pidiendo participación. Y eso es lo que queremos y eso es lo que se nos tiene que dar.
Yo creo que aquí son dos cosas. Una, creer que el proceso constituyente es resultado de la revuelta, creo que no va por ahí la cosa. O sea, lo que la gente quería era una asamblea constituyente, reconstituir el Estado desde abajo, no desde la élite política, sobre todo pensando en que quienes hacen este pacto de paz son organizaciones que no tienen ninguna injerencia en la calle. O sea, lo hemos visto que la calle, si bien es cierto, y esta es otra crítica, no tiene una dirección real y concreta hacia ningún lado, que es como un conato de revuelta permanente, ¿sí? Pero creo que tampoco la solución va a ser, en este caso, el apruebo o el rechazo. ¿Sí? Creo que, porque justamente el origen de ese proceso no recoge la voluntad de la población de la calle. Pero, por otro lado, para la gran mayoría de gente que sí está esperanzada en que esta cosa baje un poco, etcétera, sí va a ser una respuesta, sobre todo pensando de que en última instancia, aunque le hagan lo mismo de siempre, va a ser una nueva constitución distinta a la que heredamos justamente del proceso de dictadura, ¿cachai? En última instancia, sabemos quiénes son, los conocemos y vamos a poder seguir justamente los debates y en última instancia aprobar o no aprobar en el caso de que gane la prueba y se haga el plebiscito de salida, ¿cachai? O sea, creo que a pesar de eso, a pesar de que no representa a la gente de la calle, creo que sí representa a una cantidad de gente que está en contra de la constitución del 80.
Vamos a ir ahora al Ishimoleo, el territorio que se conoce con el nombre de Guatemala, porque los pueblos originarios Inca, que se encuentran en las áreas marino-costeras de Taxico, están recuperando sus territorios. Se realizó en Santa Rosa un encuentro de este pueblo indígena en el marco de la recuperación de los territorios y nuestra compañera Lucía Ischú estuvo acompañando también ese proceso. Ella es integrante de Festivales Solidarios y nos trae esta cobertura de la actividad.
Un saludo para toda, para la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú haciendo un reporte para este semanario latinoamericano desde Guatemala. Nos encontramos el día de hoy en Taxico, Santa Rosa, en un encuentro de pueblos indígenas en medio de mucha esperanza porque, pues bueno, hemos escuchado desde el día de ayer y el día de hoy la lucha que los pueblos indígenas en este territorio han librado y pues nos encontramos aquí con una compañera que nos va a decir su nombre, nos va a contar de su organización y qué nos encontramos el día de hoy haciendo acá.
Bien, mi nombre es Elodia Castillo Vázquez, saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Desde este momento donde estamos reunidos acá en la comunidad indígena Madre Vieja, Taxico, Santa Rosa, queremos pues contarles un poco sobre nuestra lucha que estamos haciendo. Bueno, mi nombre es Elodia Castillo Vázquez, soy alcaldesa indígena comunitaria de mi comunidad y a la vez también tengo la representación legal de Comundich. Comundich es una organización que apoya a pueblos indígenas a recuperar los derechos que muchas veces nos tienen pisoteados de parte del Estado o de los gobiernos. Y en este momento pues también quiero decirles de que me siento contenta, ¿verdad?, al saber que las comunidades indígenas en la costa sur, que son los chincas, están recuperando, están reclamando sus derechos que les han negado por mucho tiempo y que principalmente la tierra ha sido y sigue siendo siempre de las comunidades indígenas, porque los que lo han defendido, lo han trabajado, lo cultivan, lo administran, son las comunidades indígenas, principalmente nuestros abuelos y abuelas que también lucharon en un momento y que hoy nosotros también somos los que tenemos que seguir luchando para defender nuestra madre tierra y en este caso pues los compañeros están recuperando esos derechos también que tiene que ver con el tema del agua. El tema del agua es algo importante, que es ahí donde también nació la lucha de Comundich para recuperar derechos. Fue porque se estaba implementando licencias de minería de parte del Estado en comunidades indígenas. Es ahí donde ha nacido nuestra lucha y por hoy también, el día de hoy, donde estos pueblos, los pueblos ichiles, los cachiqueles, los chortís, el pueblo mam, hay varios pueblos acá en este lugar. Y que de igual forma pues también estamos contentos de poder celebrar con estas comunidades que están revistiéndose de sus derechos que están recuperando, ¿verdad? Entonces, de mi parte estoy agradecido también por el apoyo de varias organizaciones, como también en este caso pues los medios de comunicación que se está haciendo llegar, ¿verdad? Esta gran alegría que estas comunidades están recibiendo o están adquiriendo en este momento, ¿verdad? Pues a partir de hoy, 20 de octubre, Día de la Revolución, la revolución no ha terminado. Sabemos que nuestro creador del universo es el primer revolucionario y nosotros pues seguimos esta lucha que él mismo nos enseña.
Muchas gracias. Bueno, sabemos que históricamente ha habido un despojo territorial desde la colonia, desde la reforma liberal de estos territorios indígenas. indígenas, y entonces llena de mucha esperanza, llena de muchísima esperanza poder acompañar y documentar un proceso tan heroico y valiente en pleno 2020. Para Latinoamérica Rompe el Cerco, Lucía Ischú, de Festivales Solidarios.
Cones, palales, y tu vino yo coquín. Cones, palales, y tu vino ya catá. Cones, palales, les no pach focu cai. Cones, palales, focu yo rata wene. Letes nuk non tu nuk tal, besuna sale acab. Cones, tu lacles wene. Cones, palales. Sik tu vinu yo coquín, cones, palale, sik tu vinu yakata.
Vamos a ir al sur de Avyayala, a la República Argentina, para conocer sobre el proyecto Artigas, que es cómo surge y cómo a través de esta iniciativa se puede observar cómo se mueven las oligarquías latinoamericanas, cómo acumulan su poder económico y político también. Esto es algo que se desarrolla en lo que se conoce como provincia de Entre Ríos. Y este es un reporte de Fiorella Mancini Pérez de Amaranta Radio.
Buenos días a todos los oyentes del semanario. Les habla Fiorella Mancini Pérez desde La Plata. En esta ocasión vengo a contar un poco respecto a una situación de público conocimiento que viene sucediendo en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. En este territorio hace pocos días se dio a conocer la presentación del proyecto Artigas, un proyecto que tiene de protagonista a Dolores Echeverri. La familia Echeverri es una de las familias más poderosas de esta porción de territorio argentino. Mientras su padre vivió, Dolores, a diferencia de sus tres hermanos varones, nunca fue parte de los negocios de la familia. A partir del fallecimiento de su padre en el año 2009, sus hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Echeverri no solo han mantenido a Dolores excluida de los negocios, sino que le impidieron el acceso a los derechos hereditarios, ejerciendo de esta manera violencia sistemática. A raíz de toda esta trama, Dolores comenzó a investigar las maniobras fraudulentas de sus hermanos en lo que respecta a los bienes heredados, pero en el proceso se encontró todo tipo de defraudaciones a ella, a terceros y al propio Estado. Lleva 11 años de investigación y denuncia en la justicia sin ningún resultado positivo, lo que deja al descubierto el entramado de corrupción política, judicial y de intereses económicos. Como desenlace de todo este proceso, se reúnen movimientos sociales, profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente para conformar el proyecto Artigas, que juntos buscan justicia, verdad y reparación. Escuchamos ahora la voz de una de las integrantes del proyecto Artigas, Evelina Kloster.
Este proyecto viene a romper y a interrumpir ahí, a abrir un debate que en esta sociedad entrerriana ya se venía dando hace mucho tiempo. Muchas organizaciones y muchas compañeras y compañeros venían dándolo, pero bueno, nadie lo estaba escuchando por el poder que tienen estos tipos, no solo concentrando la tierra, sino también con la connivencia del poder judicial, del poder político. Entre Ríos es una provincia que tiene un modelo sojero y amparado en la utilización de agrotóxicos y de glifosato muy alto, digamos. Este proyecto viene a poner en cuestión eso, ¿no? Primero, ¿de quién es la tierra? ¿Para quiénes se trabaja? ¿Para quiénes se produce? ¿Quiénes son los que acceden y cómo? Y los Echeverri son una familia que durante muchísimos años han abusado de su poder, quedándose con tierras que no les correspondían. Queremos otra cosa, queremos agroecología, queremos soberanía alimentaria. Decimos que hay muy pocos, son pocos los que tienen mucha tierra, y hay este modelo que también implica el desmonte y la contaminación del suelo, hace que muchos pequeños productores no puedan cultivar la tierra, no puedan vivir como se merecen. Y nosotros venimos a mostrar eso, que podemos cultivar de otra manera y que podemos trabajar de otra manera. Después, a mediano y corto plazo, nosotras pretendemos que las familias de los pequeños productores se instalen acá con Dolores, trabajemos la tierra, mostremos que podemos comercializar alimentos sanos, y con la sociedad también. Uno de los hechos que queremos hacer, que es uno de los ejes fundamentales del proyecto, que es reparación histórica, es poder devolverle a esta escuela agrotécnica que está pegando a este campo todas las hectáreas que estos corruptos le robaron, y queremos que los gurises también vengan a aprender cómo se trabaja, que la agroecología es posible y que justamente es el camino, no hay otro.
Este proceso de reparación se suma a un grupo de campesinos sin tierra, militantes y organizaciones ambientales para acompañar a Dolores en la recuperación de la estancia Casa Nueva ubicada en La Paz, Entre Ríos, con quienes Dolores acuerda la cesión del 40% de la tierra que le corresponde como legítima heredera de su padre para construir un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, distinto al que su familia representa, donde se propone construir allí un proyecto productivo que cuida a la madre tierra y respete a los derechos de las familias campesinas. Esta serie de acontecimientos representan una resignificación y una apuesta de un valor enorme hacia otro modelo agrario posible con miras a la soberanía alimentaria y a la democratización del acceso a la tierra, apostando de este modo a la transformación de las lógicas imperantes del agronegocio depredador que envenena cuerpos y territorios sin límites, quema humedales, llevándose consigo la biodiversidad de manera irreversible. Hablar de la provincia de Entre Ríos es lamentablemente hablar de una región que se destaca por presentar mayores índices de aplicación de glifosato, no solo en Argentina, sino sobresaliendo a nivel mundial y aportando datos tan crueles como que el 55% de las internaciones por casos de cáncer en niñas en el Hospital Garrahan en Buenos Aires provienen de esta región. En cuanto a los hechos concretos que se fueron sucediendo estos últimos días, el 21 de octubre fue el día en que oficialmente se presentaba el proyecto de manera virtual y el día en que Dolores, en conjunto con los integrantes de los movimientos sociales, hacían el ingreso pacífico a la estancia Casa Nueva para sembrar la primera semilla de una reparación histórica. La presentación tuvo que ser interrumpida, ya que en horas de la noche se hicieron presentes en el campo patoteros enviados por los hermanos de Dolores con intenciones de amedrentarles. Al día siguiente, los hermanos Echeverri realizaron una denuncia de usurpación y amenazas, mintiendo en las redes y diciendo que el ingreso al campo se había sucedido de manera violenta. Y los hechos de violencia se fueron repitiendo a lo largo de los días, con aprietes y amenazas hacia Dolores y sus hijos y los integrantes del proyecto Artigas. Pasados los días, la Justicia de la Paz Entre Ríos reconoció el derecho de Dolores de estar en Casa Nueva y dispuso además medidas de protección para ella y los integrantes del proyecto Artigas, medida que fue violada por los hermanos Echeverri, ya que se hicieron presentes en el campo y continúan insistiendo, convocando a las patotas, violando así las decisiones judiciales. En las últimas horas se dio a conocer que han colocado una cadena con un candado en el ingreso al campo, impidiendo a Dolores y a los integrantes del proyecto Artigas realizar ingresos o egresos al campo. A raíz de todo esto se está convocando una movilización el día lunes 26 de octubre en Entre Ríos y en Ciudad de Buenos Aires frente a la sociedad rural con la consigna No a la patota de Echeverri y convocando a adherir al proyecto Artigas. Resulta importantísimo conocer y difundir estos hechos, ya que el proceso que se está dando transparenta dinámicas siniestras que se repiten a lo largo de la historia, que representan la columna vertebral de un sistema perverso que tiene siempre como privilegiados impunes a la oligarquía patriarcal que acumula y violenta cuerpos y territorios. El caso de Dolores representa un hecho de valentía y organización enorme que posibilita visibilizar historias de tantas otras mujeres rurales oprimidas por el machismo estructural del campo. Si quisieran conocer más sobre los documentos y las investigaciones que se vienen dando a lo largo de estos años y los hechos recientes, se puede acceder a la página www.proyectoartigas.ar y leer en detalle, entre otras cosas, las actividades delictivas y documentos probatorios, donde se detallan, ejemplo, actividades como evasión fiscal por cuentas en el exterior no declaradas, violencia económica, extorsión, trabajo esclavo, usurpación de tierras fiscales.
Nuestra solidaridad para los integrantes del proyecto Artigas que están poniendo el cuerpo entonces también enfrentando a una de las expresiones del poder consolidado y agrícola de ese territorio. Nuestro abrazo y vamos ahora a escuchar un poco de música. Esta semana el recomendado es desde Perú. Vamos a escuchar y conocer también a la compañera Wisi. Ella es una mujer rapera que además no solamente canta y rapea, sino que utiliza el rap como una herramienta de educación, de emancipación muy poderosa. Le enviamos un saludo y vamos a dejar que sea ella misma quien se presente.
¿Cómo estamos, hermanas y hermanas de toda Latinoamérica? Les saluda Wisi de Lima, Perú. con toda la energía para la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy una rapera activista, educadora, que viene haciendo talleres de hip hop con los niños y niñas desde el espacio en una calpa y también desde el espacio de Tribu Autónoma. Les mando mucho amor, resistencia para todo, para todos y todos los procesos de lucha que estamos enfrentando los hermanos latinoamericanos y todo el Abya-Yala juntos. Les comparto un poco de mis temas, como Pasa el Tiempo, que va a estar sonando en unos momentos. Así que ya sabemos, hermanos y hermanas, sigamos en resistencia, sigamos articulando, sigamos creando y pronto diremos, y va a caer.
El tiempo sin nada que contar, las calles en madrugada solo buscas paz, puertas se abren, las veredas son acogedoras, pasan las horas, un respiro que se vuelve vida en el segundo que ya nada te motiva, gasta saliva tratando de que vuelvan las ganas, son las canas de tu padre las que marcan el ayer, hoy no sabes dónde pero podrás encontrarme, miradme, no tienes el por qué aparentar, es la línea que debes cruzar, debes mirar un poco del desastre. Báñame de tu noción de libertad, llévame a otra órbita. Mi hábitat se agota de tanta sequedad. Los sueños que aspiramos nos darán tranquilidad. Más fe en la humanidad, más agua para el pobre, no para cobre, que no es la prioridad. Entendemos el problema, pero no la solución. En el juego de ajedrez, ves, te gusta ser peón. Andas buscando, intentando ver cómo se vive mejor. Son estas líneas donde encuentro mi zona de confort. No me hace falta, no me exaspera verte. Lo único que temo que no puedas encontrarte. Detente si no vas a cuestionarte. Deténme si no puedo entenderte. Sigo buscando el camino de la gran liberación. El instinto y la razón, grandes puntos de contradicción. Ya no creo en la visión. La visión engaña, las guadañas cortan todo de un beso. No es el beso, no es el rezo, liberando el alma. Soy la dama en llamas, la bruja de tu cuento de hadas. Ni la balanza ni las gasas detrás de las manos. Son las palabras de las que hemos silenciado. Oh, de las que hemos silenciado. Oh, de las que hemos silenciado. WIZI. Sindicato Records.
Vamos a ir ahora al territorio amazónico del Ecuador porque se están instalando unas redes que generan conectividad, mejoran la comunicación entre varias nacionalidades indígenas, entre ellas la Shiwar, la Zapara, la Siecopay y la Aicofan también. Vamos a escuchar al compañero Andrés Tapia, integrante de la radio La Voz de la Confeñae.
Se desarrollan sistemas de conectividad en la Amazonía. Con la implementación de nuevos sistemas de comunicación a través de la implementación de radios HF en comunidades amazónicas, continúa fortaleciendo la conectividad entre comunidades alejadas de acceso fluvial y aéreo del interior de la selva amazónica. Esta iniciativa ha permitido dotar de radios HF con paneles solares a más de 30 comunidades, las cuales se han beneficiado gracias a esta iniciativa. Esto permite que las mismas se mantengan comunicadas durante la emergencia sanitaria por el COVID, ya que no existe otro medio de comunicación, incluso radio convencional, que llegue hasta estas comunidades fronterizas, ubicadas muchas en las fronteras con el Perú y otras con acceso precario fluvial y en ocasiones aéreo. Esto permite que la conectividad mejore y ante cualquier emergencia y calamidad que pueda presentarse en las comunidades, las mismas estén inmediatamente conectadas con las pistas aéreas de la Amazonía y con la torre de control implementada en la Confeñae. Los sistemas radiales de radio HF con paneles solares, batería y controladores permitirán establecer un sistema de comunicación intercomunitario que permita atender las dificultades derivadas de la emergencia COVID-19, así como otras emergencias que se presentan en la vida cotidiana de los comuneros, como son picaduras y mordeduras de serpiente y otro tipo de enfermedades. De esta manera, continúa el fortalecimiento de estos sistemas que inicialmente han beneficiado a comunidades de la nacionalidad Zapara, Shiwar, Achuar, Siecopay y Cofán. En las próximas semanas se realizarán nuevas experiencias en distintas nacionalidades y territorios de la Amazonía Norte, Centro y Sur. Andrés Tapia, La Voz de la Confeñae.
Y aprovechando que estamos hablando de pueblos indígenas y también de conexión y conectividad, hablemos de Minga, la Minga indígena que se estuvo desarrollando durante varios días y que finalmente llegó a la capital de Colombia, esto es en Bogotá. Una Minga indígena que se ha repetido en otras oportunidades de la historia también, tiene siempre una orientación política muy situada en la realidad. Vamos a escuchar por parte de Ingrid Salcedo, ella es editora del medio alternativo Colombia Informa en Bogotá, que nos cuenta cuál es la característica de la Minga indígena en su historia y también en este 2020.
La Minga es un proceso de movilización en el que participan principalmente comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de Colombia y principalmente del suroccidente colombiano. Procesos de los departamentos del Cauca, Nariño, Caldas, el Huila también. La palabra Minga viene de la idea de hacer trabajo comunitario, trabajo colectivo para un bien común. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una minga para arreglar una casa cultural o una casa comunitaria para una comunidad, y en ese caso se reivindica la palabra minga para hacer un trabajo colectivo de movilización en pro de exigir derechos para las comunidades que se movilizan. La minga se retomó como forma de movilización en el año 2008, cuando entre 45.000 y 50.000 indígenas se dirigieron a Bogotá para exigir un diálogo con el gobierno nacional. Esto fue la Minga Social y Comunitaria del año 2008, que se ha reactivado en años como 2015 y 2019. Las exigencias de la Minga a los diferentes gobiernos nacionales durante estos años han tenido que ver con el derecho a la tierra, a la propiedad de la tierra, porque los indígenas, campesinos y afros del Cauca se han movilizado para exigir que se les regresen tierras que fueron expropiadas por medio de la violencia por parte de grandes hacendados que utilizan esas tierras para monocultivos de caña o de palma. Entonces es una reivindicación por la tierra en términos de derecho a la propiedad, pero también de medio ambiente y cuidado del territorio, ¿sí? También la Minga se ha movilizado durante todos estos años, del 2008 para acá, en defensa de la paz o exigiendo en su momento que se iniciaran los diálogos de paz, que cesara la violencia entre el Estado y grupos al margen de la ley que los ponen a ellos como comunidad en el medio y se ven como vulnerados sus derechos humanos. Entonces en 2008 exigiendo como que hubiera una solución política al conflicto armado y 2015, 2019 y este año exigiendo que se implementen los acuerdos de paz a los que se llegó entre las FARC y el gobierno nacional. Entonces también hay una defensa de la paz. Hay una defensa de la vida, hay una exigencia de que el gobierno y que el Estado garanticen el derecho a la vida, porque en Colombia este año, por ejemplo, han ocurrido más de 68 masacres por parte de grupos paramilitares hacia la población civil, principalmente jóvenes, en diferentes zonas rurales y urbanas del país. También hay asesinato selectivo a líderes y lideresas sociales que defienden territorios y comunidades a lo largo y ancho del país. Entonces, esto también se suma a la violencia por parte de la fuerza pública, de la policía que ha asesinado a la ciudadanía. Por ejemplo, en Bogotá una masacre o el asesinato de 13 personas a manos de la policía el 9 de septiembre. También en el Cauca un soldado del ejército asesinó a una mujer trans llamada Juliana. Entonces, durante este año también ocurrió una violación colectiva por parte de 9 integrantes del ejército hacia una niña de una comunidad indígena en Vera. Entonces hay una violencia no solamente paraestatal, ¿sí? Como de grupos paramilitares, sino también por parte de la fuerza pública del Estado. Entonces está también el punto de defensa de la vida. También este año, en la minga que acaba de suceder y que continúa sucediendo en el país, se aborda el tema de la democracia. Se exigen garantías para la protesta social porque tanto el gobierno nacional como los gobiernos municipales y locales utilizan el escuadrón móvil antidisturbios contra protestas que son pacíficas. Se está hablando también de un protocolo de movilización social en el que se exige a la ciudadanía presentar un permiso para movilizarse, una ruta de movilización, pagar un seguro. Entonces se considera que se está atentando contra el derecho fundamental a la protesta social. También garantías para la participación social y política en vías de lo que ya venía mencionando, pues de que aquí quien ejerza la participación política y no sea desde los intereses de la clase política tradicional, pues puede ser asesinado, amenazado, violentado de alguna manera por parte de actores armados ilegales o por parte del Estado mismo. También se exige el respeto a las decisiones judiciales por parte del Ejecutivo y no el desmonte de las cortes, porque el uribismo viene promoviendo que se desmonten las cortes, que son el poder judicial en el país y que ejerce control sobre el Ejecutivo. Entonces, pues se viene diciendo desde sectores alternativos y de oposición que hay como una serie de medidas, o se están impulsando una serie de medidas por parte del gobierno nacional y del sector uribista en contra de la democracia en el país.
Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído.
Y aprovechando que estamos en Colombia, queremos compartir la alerta enviada por la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbidos Nariño sobre un nuevo avance de los grupos paramilitares en territorio campesino. La última información que se tiene es que a las 7:30 pm del 24 de octubre, un grupo de hombres fuertemente armados ingresaron a lo que se conoce como la inspección de Yurilla y detuvieron, amarraron a integrantes de la directiva de la Junta de Acción Comunal, que es una forma de representación que existe en los municipios en Colombia. Según la información que se ha tenido, se presentan asesinatos a algunas de esas personas. Sin embargo, desde la red no pueden dar confirmación porque no han ido a territorio. Lo que están haciendo también es llamar al Estado colombiano, a las distintas misiones internacionales defensoras de derechos humanos, para que colaboren para verificar esta situación y acompañar a las comunidades rurales que son víctimas de la continuidad del conflicto armado, concretamente en el departamento del Putumayo. Los mismos campesinos son los que están denunciando que la presencia de grupos armados no solamente aumentó en intensidad, sino también en cantidad. Se han multiplicado, ya no son uno, ni dos, ni tres, y cada vez están ocupando más territorios, siempre, por supuesto, por el control del mercado de la cocaína. Enviamos nuestra solidaridad a los pueblos campesinos de ese territorio. Estaremos siguiendo este tema también muy de cerca. Nos vamos a ir ahora a Paraguay, uniendo con el tema también que conversábamos en Colombia, que tiene tanto que ver con la gestión del narcotráfico. En esta oportunidad se encontró el mayor cargamento de cocaína y también alguna información sobre las rutas del narcotráfico. Sabemos que este es un negocio que afecta profundamente a las comunidades campesinas que habitan esos territorios, aumentando los niveles de violencia, ya sea entre los grupos que quieren tener el control del mercado, como con integrantes de las Fuerzas Armadas de los distintos estados. Vamos a escuchar sobre este tema desde Paraguay a la compañera Griselda Liceche de la Red de Medios Online.
Muchas gracias, Ayelen. Para Latinoamérica Rompe el Cerco estamos transmitiendo desde Red de Medios Online para desarrollar una noticia del diario ABC Color que dice así: La familia de Clexis estaría vinculada al narcotráfico hasta en Estados Unidos. La familia del diputado Freddy de Clexis fue mencionada por sus supuestos vínculos con el narcotráfico hasta en los Estados Unidos. Su hermano fue procesado en Uruguay y también en nuestro país. El apellido de Clexis está asignado por sus vínculos con el narcotráfico, dijo en 2018 el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Senat, Arnaldo Yucio. El ministro Yucio hacía referencia a los implicados con el operativo Austral que desmanteló una red criminal que desde el sur del país remesaba importantes cantidades de marihuana y cocaína a los mercados de consumo de la Argentina y el Uruguay. Entre los detenidos estaban el hermano del diputado colorado Víctor de Clexis y la esposa de este, Juana Carolina Vera, quien fue imputada por supuestamente facilitar el tráfico de drogas a través de una pista de aviación ubicada en Santaní, de donde se incautaron avionetas en las que se encontraron restos de drogas. Pero esa no fue la primera vez que se mencionó a los familiares del diputado por sus vínculos con el narcotráfico. De hecho, él mismo llegó a ser señalado hace ya 6 años en un informe presentado ante el Pleno del Senado. La familia de Clexis es vinculada al narcotráfico hasta los Estados Unidos. Allí fue detenido y condenado en 2002 Iván Luis, primo del diputado por San Pedro, Freddy de Clexis, con cocaína lista para ser vendida. De acuerdo a fuentes de organismos de seguridad estadounidenses, Iván formaba parte de una red narcotráfico con conexiones en Paraguay, conexiones que nunca se investigaron en nuestro país. Unos años antes, en 1997, Víctor Raúl, hermano de diputado, fue detenido en Uruguay por cargos de tráfico. En el 2006 volvió a ser detenido, pero ya en Paraguay, luego que se encontrara un cargamento de droga en una estancia de Clexis a la que se llegó tras conseguir las coordenadas en las que una avionita había dejado la mercadería. Con Víctor Raúl fue detenido en aquella oportunidad Cristian Villalba, hijo del líder colorado de Pedro Juan Caballero Faustino Villalba y de Cirila Concepción Cubas. Esta última estaría luego a ser diputada y actualmente es integrante del Parlamento del Mercosur, Parla Sur. Algunas versiones señalan que la estancia en la que fue incautada la droga sería en realidad del diputado, pero él mismo se la regaló a su hermano luego de hacerse cargo del cargamento y de pagar la culpa él. Existen relatos además de que Freddy se encontraba en el lugar en el momento de la incautación, pero que consiguió huir. En su defensa, el diputado aseguró que no podía cargar con las culpas de sus familiares. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Senat, el político colorado mantenía constantes pronunciamientos con Mario Jiménez Noguera, uno de los cabecillas de un clan familiar vinculado al narcotráfico, quien a su vez se comunicaba con frecuencia con Magdaleno Silva. Así lo reveló un informe presentado por los entonces senadores Arnaldo Yucio y Arnaldo Wins en el Pleno de la Cámara Alta en noviembre de 2014, basándose en informes entregados por la Senat. Las conversaciones entre de Clexis y Jiménez Noguera giraban en torno a drogas, dinero y hasta transferencias de inmuebles, de acuerdo con los datos que consiguió la Senat mientras intervenía el teléfono del narcotraficante. El diputado pretendía aprobar la construcción de una pista de aviación en el terreno de su propiedad en una compañía de Santaní. Y recientemente sus seguidores amenazaron de muerte a corresponsales de ABC Color, Diario de Paraguay, durante la gresca en Santaní.
Vamos a volver a Centroamérica, al corazón de Abyayala, a Panamá, porque la Red Jubileo Sudaméricas estuvo realizando, como lo hace anualmente, la campaña por la anulación de la deuda. Esta vez se realizó entre el 10 y el 17 de octubre. Era una semana de acción global por la anulación de la deuda, que sabemos la deuda externa es una característica que nos une y hermana a la mayoría de los pueblos de Abyayala. En las actividades de este año se realizó, entre otras cosas, la Asamblea de los Pueblos del Sur, Sobre este tema estuvo cubriendo la compañera Dania Betsy Batista Guevara, ella es integrante de Radio Temblor Internacional y nos trae una entrevista a la coordinadora general de la red Jubileo Sudaméricas, Marta Flores.
Jubileo Suraméricas lleva a cabo campaña por la anulación de la deuda a los organismos internacionales financieros. Del 10 al 17 de octubre, Jubileo Suraméricas, como todos los años, desarrolló la campaña Semana de la Acción Global por la Anulación de la Deuda, la cual proyectó una serie de actividades encaminadas a la anulación de la deuda de los pueblos con los organismos financieros internacionales, deudas injustas e inhumanas que se han adquirido con el pretexto de mejorar las condiciones de los países deudores, pero cuya realidad choca, ya que con el pasar de los años nada cambia y los pueblos siguen igual de golpeados económicamente, situación que se ha agravado con el virus del COVID-19, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población, mujeres, niñas, pueblos indígenas, sectores empobrecidos. Escuchemos la entrevista a Marta Flores, coordinadora general de la red Jubileo Suraméricas, sobre dicha campaña.
Jubileo Suraméricas, como parte de la iniciativa global en esta semana de acción global contra la deuda de las instituciones financieras, pues nos hemos juntado en este proceso para demandar la anulación total de cualquier deuda, sobre la base y la comprensión que el modelo de la deuda está justamente pensado para que esta nunca sea pagada. Y esa es la gran mentira y ese es el gran sustento que nos han hecho creer, ¿no? Y sobre todo nuestra comprensión acerca de que es una deuda inmoral, una deuda ilegítima, es una deuda que no debemos y por eso es que nos asumimos realmente como nosotras, como nosotros, les acreedores. En el marco de esta semana se han llevado a cabo un conjunto de acciones desde presentaciones de investigaciones en torno a la temática de deuda y el impacto que esta tiene en los pueblos del sur global desde una perspectiva histórica, acciones que van y se encaminan sobre procesos de incidencia, como fue la elaboración de una misiva global, una carta global dirigida a gobiernos, instituciones prestamistas, en la que más de 550 organizaciones globales de más de 90 países hemos firmado en el sentido de demandar y reclamar la anulación. En esta carta también nosotros reiteramos la necesidad de anulación, pero además la necesidad de reparaciones sobre los impactos que la deuda tiene sobre los pueblos, sobre los cuerpos, sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre las mujeres, sobre todos los espacios vivos colectivos. Pero además denunciamos el rol macabro que tiene el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la banca privada, las instituciones corporativas, es decir, ese entramado de actores que están y continúan asegurando la perpetuación de la deuda inmoral y ilegítima sobre nosotras y nosotros como pueblos del sur global. Hemos desarrollado además acciones como foros reflexivos sobre el impacto, sobre lo que implica la problemática y las consecuencias de una deuda social, ecológica, cultural sobre las regiones, la deuda que tiene que ver con los modelos de ocupación y militarización de los territorios, la deuda que también se cobija con los bloqueos macabros sobre los cuales se revisten muchas de las políticas de intervención y que atentan contra la vida y la soberanía de nuestros pueblos, como es el caso de Cuba y Venezuela, ¿no? En ese sentido, hemos desarrollado una semana intensa como red, como Jubileo Sur. Además, hemos tenido conversatorios desde los territorios, desde los espacios en los cuales las acciones cotidianas de lucha contra ese modelo se suscitan como parte de la vida cotidiana. Y hemos desarrollado además la Asamblea de los Pueblos Acreedores desde el Sur, un espacio que sin duda fue muy significativo para colocar las perspectivas de las cuatro subregiones de América Latina y el Caribe, como es la región andina, Cono Sur, Mesoamérica y Caribe. Y en ese sentido hemos podido escuchar más de 15 países a través de los testimonios sobre el impacto que la deuda está teniendo, ¿no? En esa cotidianeidad, en esa resistencia de los pueblos, desde una perspectiva amplia, de una lectura muy de lo local, pero también del impacto global. En esta asamblea hemos podido además constatar que la deuda tiene unas diferentes y amplias dimensiones que no se limita al elemento económico, que si bien es trascendental, necesitamos profundizar. Y es por eso que hemos escuchado testimonios desde la deuda que el modelo de la militarización a través de la desaparición forzada o la deuda que se tiene con los pueblos originarios, con las mujeres, con los territorios, con el accionar que estamos nosotros enfrentando día a día. Es decir, ha sido un espacio de múltiples diálogos, de múltiples reflexiones que para nosotras es muy importante retomar. Así que ha sido una semana intensa. Hemos participado también de actividades globales como la actividad artística de denuncia a través del arte, a través de las diferentes expresiones, a través de los saberes que somos como Sur. Y bueno, estamos muy entusiasmadas de poder seguir, muy comprometidas de poder seguir adelante desde la perspectiva en que la vida es y siempre tiene que estar por encima de la deuda y que somos nosotros los pueblos, los verdaderos acreedores.
Este año realizaron la Asamblea de los Pueblos del Sur, en la cual convergieron diversos representantes de países latinoamericanos, donde intercambiaron sus experiencias de cómo la deuda ha incidido en las mujeres, los territorios, la naturaleza, así como la reparación de las deudas históricas que tienen las potencias y los organismos financieros con los pueblos, siendo realmente ellos los verdaderos acreedores. También dirigieron una nota a los organismos, prestamistas e instituciones financieras internacionales firmada por cientos de organizaciones a nivel mundial exigiendo el no pago, la anulación de la deuda externa y justicia a los pueblos que desde la época colonial han sido expoliados y explotados y que prime la soberanía y autodeterminación de los estados en base a los derechos humanos. Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido muy útil toda esta información para iniciar una semana con mucha energía para continuar la lucha y la organización también. Agradecemos, como siempre, a los medios y las radios libres que nos retransmiten y a todos los compañeros que hacen posible que esto sea un material desde los pueblos y de manera alternativa. Nos escucharemos la próxima semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)